Che, bebé, te fui para Argentina.
Es que ahora eres argentino, boludo.
No, de hecho, empezando el episodio, vamos a aclarar esto. Conocí a alguien allá con el que conecté.
Ah,
escucha.
No, pues si así empezamos. Ok.
Y él como que me especificó que hay que tener mucho cuidado con el decir boludo, sobre todo cuando te refieres a un argentino, porque algunos se pueden ofender si le llegas a decir boludo, porque eso tengo entendido que lo dicen los porteños, según me dijo esta persona, y hay que tener cuidado. Pues claro, nosotros como extranjeros lo vemos como súper normal y es como que, che, boludo, ahí te decimos boludo por todo, pero hay que tener cuidado cuando se lo digas a un argentino, porque puede ser...
Sí, yo creo que igual puede tener la misma connotación que para nosotros el marico, o sea, viste que marico igual es una palabra mala, pero la... no quiero decir puteamos tanto, pero la prostituimos tanto y la empezamos a usar para tantas cosas que perdió ofensa. Pero si te lo propones, puede ser ofensivo. O dependiendo de la entonación
o del contexto en el que lo uses. Puede ser violenta incluso, o descalificativa.
Ya, bueno, pero cuéntame, ¿qué tal Argentina?
Mira Argentina, güey. O sea, a ver, voy a empezar siendo completamente honesto, hablando de Argentina como tal, de la ciudad y todo el tema. Me pareció muy colorida, mucha vegetación en comparación a Santiago. Santiago básicamente es un desierto. Todas las calles tienen árboles por todas partes, mucho color y qué sé yo, pero claro, tiene una vibra muy muy europea, y yo soy como así, yo soy como ser europeo, yo soy demasiado moderno. Y...
¿en serio?
O sea, no conecté mucho, no me mató, me pareció linda, pero no me mató. However, ya puedo decir con base por qué la gente conecta mucho con Argentina, y me pasó, fue como el tercer día que estuve allá, que fui a ver una obra muy buena, se llama Piaf, y desde ahí, te juro, ese mismo día fue donde yo dije, ya entendí, porque me vinieron como varios escenarios que me dio esa respuesta o esa visión de por qué la gente conecta con Argentina. Yo llegué al teatro, ¿no? Y cuando llegué, yo tenía entrada por código QR. Entonces yo paso, y cuando paso, la persona me dice Pikachu 2, una cosa así. Y yo, ya. Entonces paso, pero pensé que me lo estaba diciendo como para que, mira, te toque en este asiento. Y yo, ok, perfecto. Y me mandó a hacer una fila. Paso a hacer la fila, y obviamente me meto en el teléfono, y en esa fila olvidé por completo, hola, ya me conocen, olvidé las cosas. Olvidé por completo que era Pikachu 2, y cuando llego, la que me va a llevar al lugar me dice, ajá, ¿número? O sea, ¿puesto? Y yo, algo con 2. Entonces la tipa no estuvo muy dispuesta, o sea, no se le sintió esa buena disposición, sino que su respuesta no fue violenta, pero tampoco fue agradable. O sea, fue así como que, necesito tu número, ¿sabes? Muy seco, muy frío, lo sentí. Uh-huh. Yo fingí demencia, yo simplemente como que, bueno, tranquila, y volví, salí nuevamente, hablé con el portero, me escaneó el código otra vez y me dijo, Pikachu, era Palco, creo, Palco o Valco, una mierda así, 2. Y yo vuelvo a hacer la fila, marico. O sea, vuelvo a hacer la
fila.
No
me digas que lo volviste a olvidar.
No, estúpida.
Como que volví a hacer... pregunta ahí, Mara.
Estúpida. Como que lo hice, volví a hacer la fila, y cuando me va a atender, como que eran dos personas que te guiaban, me volvió a tocar la misma tipa que me había dicho que buscara el número. Entonces le digo como que, mira, Palco 2 o Valco 2, no sé el nombre. Entonces me dice como que, acompáñame, por favor. Entonces como que me camina hacia el lugar, marico, estuve súper VIP en ese teatro, estaba una broma así, me sentí como que, una broma así, que era un balcón, estuve súper al lado de la tarima, brutal, me sentí así como importante, ¿cachai? Y la tipa como que abre las puertas de mi lugar, ¿sabes? Súper exclusivo, bueno, nada más eran dos personas ahí, y cuando abre la puerta me dice, che, disculpa. Y cuando me dice disculpa, yo como me descolocó, pues, pero no esperaba en lo absoluto eso. Y me dice como que, oye, disculpa ahorita, es que estaba muy estresada por esto, esto y lo otro, no debí responderte así, qué sé yo. Te lo juro que mi vibra cambió al momento, porque si bien no me lo tomé tan personal, no fue como que dije así como que, esta perra, no me pasó tampoco por eso, por la cabeza. No sé, porque tampoco sentí esa vibra pesada, simplemente sentí eso, como una persona que estaba estresada. Pero el hecho que se haya disculpado, a mí me cambió por completo me voló la cabeza. Fue así como que, oye, qué lindo la disposición que tuvo. Y no había empezado la obra y yo estaba como sonriendo. Eso fue algo que pasó.
Pero no crees, o sea, no sé cuál es la diferencia de precios, si tu entrada fue muy cara o no, que a lo mejor ella se disculpó solo porque tú estabas en una entrada tipo VIP y puedes tener un montón de plata que no hubieses tenido si hubieses comprado general, por ejemplo.
¿Qué arrecho? ¿Para dónde te estás yendo? No lo vi tampoco como por ahí, de verdad.
Claro,
¿tú crees que? ¿Tú, o sea, crees que?
No lo sé, te estoy preguntando.
No, marica, no, o sea, no lo sentí así, honestamente. Si te soy honesto, no lo sentí así.
Ajá.
Bueno, pero
o sea, no sé, claro, igual cuando tú me cuentas que ella admitió estar estresada, no sé qué, fino, porque uno empatiza con su estrés y uno dice, vale, tranqui, pero yo siento que a lo mejor si hubieses ido a una entrada más económica, ella no se hubiese disculpado contigo, simplemente
ok, vamos a dejarlo en tela de juicio. O sea, puede que no. Mira, salgo de la obra, repito, súper buena, o sea, literalmente todo el mundo estaba en el acto final, o sea, a mí me conmovió demasiado, todo el mundo estaba aplaudiendo, María, yo te estaba llorando de una manera, pero llorando así como que se murió mi mamá. O sea, lloré, lloré, lloré y no dejaba de llorar. La gente dejaba, aplaudiendo y yo estaba en llanto. Y todo el mundo saliendo así de la obra como que, oye, no, que es buena la protagonista. Que sí, qué talento vocal y no sé qué. Yo llorando del puto teatro. Salgo y cuando salgo me voy sin rumbo por ahí a comer. Entonces cuando salgo, estoy caminando, salgo en mi burbuja negra, marico, de tristeza, como que qué fuerte lo que acabo de vivir. Y estoy caminando así por la calle y de repente se me acerca un argentino. Él tenía 18 años porque le pregunté la edad. Y cuando se me acerca me dice como que, che, disculpa, o sea, ¿cómo puedo caminar contigo? Entonces cuando me dice eso, yo, sí, ningún problema. Y claro, obviamente como vio quizás mi mirada de alerta, me dijo, no, no te asustes, o sea, sé que tengo la gorra, pero no pasa nada. Simplemente que no quiero caminar por aquí solo por esto y lo otro. Y ya, o sea, supongo que por un tema de seguridad quizás. Y yo le dije como que, no, baby, o sea, tranquilo, qué sé yo. Y me sacó conversación. Pero me sacó conversación como si yo fuese su mejor amigo. ¿Y de dónde eres? Y qué sé yo, ay, que Venezuela, yo soy de tal parte, pero vengo aquí porque estoy estudiando. Y no sé qué. Y fue una vibra tan agradable que literalmente me cambió la vibra. O sea, yo salí como que en burbuja, sale súper Adele y de repente Britney. Ajá. Andaba demasiado.
Pero esta persona bien. ¿Era de Argentina?
Sí, era argentino, ah, era argentino. Después de eso me acompañó por toda la cuadra y después como que tenía que agarrarse hacia otra calle, yo agarro otra y él cuando se va me dijo, ya, un placer y qué sé yo, y fue como rico. Literalmente yo paso la calle y pasando la calle estaban haciendo como, había como un camión que estaba pintando las vías, así como algo así de blanco, y se me para otro argentino, ya mayor, de calculo, no sé, unos 45 años, una cosa así. Che, pero esta gente no puede hacer esto a las 3 de la mañana, ¿por qué lo tienen que hacer ahorita? Que no sé qué. Y me impactó mucho el cómo te tratan como si nada, o sea, como que son muy dados, marico, son muy familiares. A como yo lo sentí, me atrevería a decir que son más familiares que los venezolanos, o sea, que nosotros. Y eso me encantó mucho. Me dio para pensar, honestamente.
Claro. Y bueno, y después de que viviste todas estas experiencias, ¿qué te deja? O sea, ¿qué piensas?
Bueno, vamos a pinear esa pregunta porque justamente por ahí va toda esta introducción así súper pequeñita. Recuerda, igual que hay gente ahí que nos está escuchando, así que vamos a hacer la introducción un poco más formal. Conmigo se encuentra esa voz seductora del lado ladies del podcast, mi más cercana amiga y colega zodiacal,
María Laura. Y a mi lado se encuentra mi más cercano amigo, ese con un tumbao exquisito y una tropicalidad que te enamora.
¡Cállate! ¡Epo! Y así sin más preámbulo damos inicio a este nuevo episodio de tu podcast de todos los lunes,
¡Cosmosea! ¿Qué te dejó? ¿Por qué trajimos ese tema para acá?
Mira, traigo este tema a la mesa porque siento que incluso antes de ir a Argentina, yo siento que soy una persona quizás no impulsiva, pero sí puedo llegar a ser temperamental. No sé si te pasa.
Sí te pasa.
Bueno, para aquellas personas que no están viendo esto, María, acabas de pelar los ojos de una manera súper desagradable y me voy a poner temperamental en este momento.
No.
Hay veces, obviamente, que yo estoy con una energía del carajo y estoy demasiado, sí, la vida. Y soy una persona, y esto lo tengo muy claro, soy una persona que irradia mucha energía y soy una persona que da mucho. La gente a mi alrededor se siente a gusto, y lo digo de verdad, ego aparte. ¿Qué pasa? De que en mi temperamento, hay veces, o claramente soy un ser humano, no siempre estoy así, a veces puedo estar en una movida emocional, a veces puedo estar susceptible, a veces puedo estar amargado. He tratado de trabajarlo y lo he logrado hasta cierto punto, de no pagarlo con los demás. O sea, como que concientizo como que estoy estresado. Jesús respira, ¿me explico? O sea, por ahí va mi tema. ¿Qué pasa? Con esto que pasó con Argentina y es algo que me llevo de ellos y quiero como traerlo a la mesa y quizás como profundizarlo. Jesús trata siempre de tener una buena disposición, porque obviamente es una línea muy delgada, porque me ha tocado de todos los casos, precisamente dando clase, me ha tocado con gente que si no está en la clase por X o Y, está desconectada por X o Y, a mí eso me puede emputecer también, porque si ya tienes conmigo más de 30 clases, más de 30 sesiones, ya tienes más de un año viendo clases conmigo, no veo con concebible de que tú no estés conectada a la clase y yo te diga, qué sé yo, dos cargas rojas y una verde y me preguntes después literalmente al minuto, ¿y la verde también? ¡Coño! O sea, ahí como que me da una cosa como que, ¿estás aquí o no estás aquí? ¿Me explico? Tengo que tener como más paciencia con aquellas personas que están empezando, pero específicamente en mi área de trabajo, sí debo reconocer que hay veces cuando estoy temperamental claramente no tengo la misma paciencia y esa gente no tiene la culpa, weón. Entonces tienes que como que tratar de dejar tú también tu temperamento afuera porque esa persona no tiene la culpa de lo que está pasando en tu sistema, en cómo te sientas.
¿Y a qué traemos a eso de Argentina?
Mami, que aprendí eso en argentino. Eso fue lo que aprendí básicamente.
Ya, ok, perdón.
De hecho, sabes que yo tuve esta conversación con, bueno, ya hablamos, ya tú sabes de él. Llegué como a profundizar y decirle, oye, mira, me pasa que esta visión, ¿no? De ustedes, que el argentino como tal, a lo que yo sentí, están con una buena disposición todo el tiempo, con quien sea. Sea que el que esté atendiendo el mesero, sea que que te esté atendiendo el portero, sea alguien en la calle, sea el del teatro, siempre tiene una buena disposición. Y eso es muy grato y eso es algo que siento que es bueno poner en la mesa como para concientizarlo y como para que la gente empiece quizás a trabajar esa disposición. Marico, aquí el chileno también. O sea, vamos a hacer las cosas como son. De 10 chilenos, honestamente, 8 pueden llegar a ser como muy, muy fríos y muy así como... Tú vas a un McDonald's, por no decir mucho. Uh-huh. Tú vas a un McDonald's y te tratan como la mierda.
Sí, tocaste varios puntos interesantes, entre ellos que tú trabajas con clientes. O sea, y llevas años dedicándote a esto, tú estás dando un servicio, por así decirlo. Entonces, igual me encantó que aprendieras a concientizar de que a pesar de que tú eres como el instructor y que son personas que te conocen y todo, puedes tener malos momentos y que esas personas no tienen nada de responsabilidad como de tu mood, ¿no? De cómo te sientes. Eso por una parte. Lo otro, respecto a los países o las nacionalidades o las culturas, igual creo que, y se ha dicho en varios episodios del podcast, Chile pasó por una dictadura hace nada. Y okay, están recién saliendo de ahí y sí se entiende que haya una desconfianza. El chileno es una persona normalmente desconfiada, o sea, cree que todo el mundo lo quiere cagar. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de protegerse contra ello? Pues me escudo y yo soy más coño madre que todos los coños de madre, para que nadie me haga nada, por ejemplo. Pero no es muy distinto a lo que pasa en otros países más lejos.
Somos chilenos entonces, marico, porque a mí, yo, súper cáncer, hay veces que siento que aplico eso. No siempre. Cuando siento que estoy en peligro, yo siento que puedo llegar a ser esa persona, como que me pongo adelante con un escudo y es como, ¿qué?
Sí, yo también soy desconfiada, igual también del país de donde venimos. Y eso es algo que también quiero conversar acá. Pero mira, te voy a contar algo. Yo soy bailarina y sigo bailarinas de danza árabe en internet y hay una que me encantan, las bailarinas ucranianas. Ellas crearon su propio estilo de belly dance. Y hubo una de ellas, una de las mejores, una de las más top,
una seco de huevo pelado,
que por la guerra se quedó atrapada en Brasil. Ella no pudo volver a su país y ella queda viviendo en Brasil y se enamora.
Wow.
Se consigue un brasileño, no sé qué, y bueno, ya ella está mudada en Brasil, le dieron la nacionalidad, el peo, la cosa. Y en estos días a ella le preguntaron que qué sentía ella de diferente de Ucrania con Brasil.
Que claramente eso es bastante.
Bueno, esta historia me parece muy interesante contarla justo en este episodio. Ella decía que en Brasil la gente es demasiado amable y que a ella le tocó también dosificar su frialdad, porque ella dice, en Ucrania es muy normal ser fríos entre nosotros, ves, países de por allá lejos, Europa,
Alaska,
allá lejos y entonces están acostumbrados a tener esa actitud y no pasa nada, no tiene nada de malo ser así porque es parte de su cultura.
O el norteamericano, por ejemplo, claro, que se le secas a dar un beso y se queda como claro. Se privan.
Entonces, bueno, yo creo que igual en Chile pasa un poco lo mismo. Vengo saliendo de una dictadura, cada quien mira su metro cuadrado, así como a mí me interesa lo que está pasando cerca de mi entorno, lo que yo pueda controlar, lo que yo no puedo controlar no le paro ni una bola, o sea, no le presto atención.
Ojo, igual de importante disclaimer, que obviamente no son todos los chilenos,
pero yo creo que igual es como la humanidad en general. No sé si concuerdas conmigo, pero muchos de los venezolanos que viven acá tienen exactamente la misma actitud. Hay venezolanos echándole hate a otros venezolanos simplemente porque otro no puede estar mejor que tú.
Sí.
Entonces, bueno, al final, para cerrar lo de la bailarina, ella decía que en Brasil la gente es demasiado amable, casi que te abrazan, toma tu corona de flores, bailan samba, tú.
Quiero ir a Brasil.
Y ella no lo podía creer.
Necesito ir a Brasil.
Ella dice como que lo más fuerte ha sido igual ella dejarse como llevar, ¿no? Por esta cultura, abrazar esa cultura, porque ahora es su hogar. Es fuerte, pues.
Es un híbrido igual.
Claro. Y respecto a lo del metro cuadrado y Chile, ¿sabes? Yo tengo una teoría. Y yo se lo dije a un amigo argentino que trabajé con él, un colega.
¿Vale?
Yo digo, yo estoy muy segura, porque Argentina tiene problemas económicos fuertes, ellos están destinados a eso por sus políticas, un montón de cosas ahí que yo no entiendo y habría que estudiar varios años para entenderlo. Y ellos, a pesar de todo el peor, economía, inflación, el gobierno nos ha robado un montón de plata y esa gente sigue gobernando, que los argentinos son más felices que la gente que vive en Chile.
Mil veces. Bueno, sabes que me vi con Tito, con un amigo.
Un venezolano que vive en Argentina
y bla, bla, bla. Y él me hizo esa pregunta, como que, Jesús, ¿cómo viste Argentina? O sea, ¿cómo la sentiste? Y yo le dije, ¿en qué aspecto? Y me dijo, en todo aspecto. O sea, ¿cómo la sientes? Porque él obviamente quiere saber el contexto o cómo lo ve la gente desde afuera.
Uh-huh.
Y yo le dije, bebé, o sea, a mí me gustó. O sea, me gustó mucho la energía que tiene Argentina y claramente yo no percibí ese problema que pueda llegar a vivir mucha gente, qué sé yo, de situación de pobreza, porque sí me dijeron como que Jesús sí existe. O sea, Buenos Aires es como una burbuja y básicamente afuera donde tú ves la realidad de ¿sabes? Gente sin dinero, hay gente bastante en la calle. En Buenos Aires también vi bastante gente en la calle pidiendo dinero y todo el show. Pero claro, yo no percibí eso porque yo vengo con una moneda extranjera. Si lo comparamos obviamente con la moneda de Chile, la moneda de Chile tiene muchísimo peso, así que yo fui extremadamente cómodo, pero ridículamente cómodo. Bajo ese contexto, si tú vas con buena plata, marico, si yo viviese allá en Argentina con el sueldo que estaba acá, te cagas de de lo bien que puedo llegar a vivir. En una buena zona, me pago toda mierda, mi comida, mis cosas, mis gastos y tengo hasta para ahorrar. O sea, es esa la cuestión. Pero vivir allá, supongo que tienes que tener varios trabajos como para estar estable quizá, o ganar en dólares sin duda. Pero esa fue mi visión como extranjero, que yo no sentí ese... Le sentí incluso estar más segura que Chile.
Claro.
Uf, pero mucho más
sí,
segura.
Sí, es que el problema con Santiago es que venimos saliendo de un estallido social en 2018. Hay gente que todavía los viernes sale a protestar aquí en Baquedano y nosotros vivimos en el núcleo del problema.
Bueno, 2018, ¿eh? Yo no llegué en 2018. ¿Cuándo llegué yo?
Pásame mi monedero.
Música de ascensor mientras averiguamos la fecha.
El día, ahí está mi carnet y el día que se sacó ese carnet fue el día del estallido social.
¡Qué arrecha! Ya fue a tomarse la foto del RUT y se prendió el peo.
2019.
Sí.
2019 fue ayer. Entonces, claro, mucha gente invadiendo las calles y reclamando derechos y cosas y rompiendo y quemando y vamos a saquear y no sé qué. Después viene una pandemia donde nos hicieron guardarnos por 2 años seguidos casi.
Total.
Entonces, claro, recién ahora es que las calles se están volviendo a llenar. ¿Y de qué se está llenando? Porque igual, o sea, la delincuencia está muy fuerte. Ahora hay gente que de verdad optó por vivir en las calles porque no tienen cómo pagar un arriendo. Entonces, estamos muy violentos. Y a mí también me impresiona que yo me sentí más segura en Caracas que en Chile.
Wow.
Y eso es muy arrecho porque yo me voy de Caracas, de mi casa en Venezuela,
por
la inseguridad, claro. Sí. Yo no te saco celular en la calle. El celular va en el fondo de la mochila. Ni siquiera va cerca porque el que me va a abrir la mochila no se va a sacar el celular tan fácil.
Ajá, y hay pero que tú hacer sientes algo. Que sin duda entonces el contexto, ¿no? Como para llegar al tema de hoy, tú sientes que el contexto es lo que nos hace ser fríos y olvidar por completo esa disposición y ser simplemente, no sé si unas plastas de mierda, pero ser como muy apáticos.
Por
esa
eso,
es la palabra,
sí,
apático.
Estar atento a tu metro cuadrado y lo demás no es mi problema.
Wow.
Esa es la mentalidad de la gente que está viviendo en Santiago ahora, o al menos en su gran mayoría. Es eso, es muy difícil encontrarte a alguien que te sonría, que realmente sienta gusto en atenderte, que realmente sienta gusto por su trabajo. Y ahí vienen otras cosas en por medio. La jornada laboral es muy agotadora. No sé, aquí se trabaja de 9 a 6 de la tarde y ya a las 6 de la tarde ya es de noche, por ejemplo, ahora que ya viene el invierno.
Muy poco porcentaje también de personas como que se dedican a buscar esas actividades que te puedan como ayudar a drenar, sino que es como muy trabajo, casa, casa, trabajo, y obviamente estás en esa rutina que al final también te agobia y te termina de, de exprimir.
Los espacios no se están ocupando, eso es lo que está pasando. Y lo otro, igual que sería buenísimo estudiar, aquí no existe el turno, o existe muy poco.
¿Qué es el turno?
El doble turno es que, por ejemplo, no sé, el McDonald's o el centro comercial tiene 2 turnos, el turno de la mañana y el turno de la tarde.
¿Y?
Aquí prefieren abrir el centro comercial un poco más tarde y que cierra a las 8 de la noche, pero es un solo turno. Eso sí necesita cambiar este país, de que ya a las 8 de la noche tú vas por el centro y no hay nada abierto. Es como, ¿con qué ganas la gente ocupa un espacio si cuando puede salir porque ya terminó tu jornada laboral no hay nada abierto?
Total.
Entonces, a lo mejor en Argentina sí existe ese doble turno y por eso la gente es más motivada, no sé.
No, y súper loco también por allá, porque sabes que cuando yo llegué viernes de la noche. El sábado fui para Club 69, que es un, o sea, un lugar que me gustó bastante, y yo dije, ya, voy a tomar una siesta porque señora mayor.
¿Con ese nombre? No sé, Club 69, ya.
Entonces.
Él pretendía que el nombre pasara piola, ¿no? Un club tranqui.
Bueno, fui para Club 69 Kama Sutra y, baby, yo me voy a tomar una siesta para rendir toda la noche, ¿no? Yo dije, no, bueno, a la 1:30 que yo llegue, o sea, está bien, dije yo. Bueno, normalmente aquí estoy acostumbrado a llegar a una fiesta, qué sé yo, 12 de la noche o algo así. Entonces, como 1:30 ya la cosa debe estar prendida y todo. Fui uno de los primeros en llegar. Me quería morir. O sea, había fila para entrar y cuando entré, la vaina estaba vacía. O sea, la gente apenas estaba entrando y yo me estoy viendo. O sea, quedé como descolocado y la broma se empezó a activar como a las 2:30. Entonces, imagínate, esa vida nocturna ya está súper contra macro activa.
Claro.
Eso me gustó mucho de allá, marico. Tienen una carga cultural muy importante. Quizás por eso también, dando tu punto, quizás por eso que el argentino es también como mucho más feliz al mismo tiempo.
Claro.
Porque tiene su jornada, sus problemas, sus peos, pero también tiene muchas salidas de escape. Y eso es ese punto que tú estás tocando aquí respecto a Santiago, mira, tiene mucha validez porque no lo he visto. La vida nocturna aquí es como en lugares en específico, también está muy peligroso, entonces con qué ganas vas a tener tú de salir. Y por eso es que la gente obviamente busca salir de Santiago. Es como que no quiero estar aquí, quiero buscar otro lugar donde yo simplemente pueda respirar. Me voy para el norte, me voy para el sur, me voy para algún lugar, pero no quiero estar en Santiago.
Sí, Santiago es una ciudad que te absorbe,
te consume,
realmente.
Te consume.
Sí. O sea, a Chile hay que amarlo, esa es la cosa. Y por ejemplo, yo creo que nosotros como extranjeros lo amamos bastante porque es un país que nos dio muchas oportunidades.
Nos ha ofrecido muchísimo.
Exacto.
Bueno, muchísimo.
Pero yo creo que igual a los chilenos les hace falta amar al
amar
a su
al
país.
País, sí.
Bueno, entonces tú, ¿qué piensas? ¿La gentileza uno la va perdiendo o no nacemos con ella?
Bueno, yo creo que eso viene mucho de tu crianza igual, ¿no? Porque también si tienes muchas carencias de niño, yo creo que lo menos que vas a ser es una persona amorosa, a lo mejor seas una persona súper fría. Entonces puede que vengas con ella o sin ella, pero no porque vengas con ella quiere decir que esté de manera permanente contigo, por lo que ya estamos hablando. Puede que simplemente en el camino hayas recibido tantas patadas, tantos malos ratos que tú dices como, ¿para qué voy a ser amable con alguien si siempre recibo mucha mierda? Para no ir muy lejos, marico, que pasa siempre también. ¿No te ha pasado que tú entras a un puto ascensor aquí y tú dices buenas tardes y nadie te responde? Eso a mí, por ejemplo, me encabrona. Una oportunidad me pasó.
No puedo no decir buenas tardes. Yo saludo, así nadie me responde. Yo saludo al de la micro.
O sea, tipo, hola. Ay, bueno, tampoco. Bueno, hola. Ay, bueno, yo digo buenas.
Hola, buenas tardes.
Alice. O sea, soy muy de eso, pero.
Ay, no, yo saludo a todo el mundo, Diosito, perdóname.
Bueno.
Viste, yo soy muy gentil.
A mí me ha pasado. Oh, sí, claro. Mira, a mí me ha pasado que yo entraba en el ascensor. Me pasó en el ascensor en el edificio, ¿no? Yo vivo en un piso 6. Entro, cuando entro, veían dos personas. Y yo, como que, hola, marico, visto. Pero ni siquiera visto. O sea, me bloquearon y botaron el teléfono.
Tú no existes.
Y yo, así como que, estos hijos de puta. Entonces yo simplemente fingí de Messi y salí. Cuando salgo, obviamente yo llego, salí primero del ascensor y estoy en la puerta saliendo al edificio. Y cuando abro la puerta, yo suelo, si viene alguien detrás de mí, ¿sabes? Suelo como que dejar la puerta abierta, como que, coño, por amabilidad y qué sé yo. Te lo juro que me agarraron un día como súper atravesado y fue que yo abrí así la puerta y cuando vi que venía era como que, y la solté. Así como que, porque yo tengo que ser gentil con esta persona. Esa,
es que tú eres vengativo.
Ay, tú dices. O sea, no. O sea, sí, no. O sea, tal vez.
Es que tuviste la oportunidad de vengarte y te vengaste.
Es que en el momento yo digo, porque tengo que ser gentil con esta gente que es cero gentil conmigo.
Porque uno no es igual que esa gente.
Ay, entonces tengo que tragar mierda y sonreírle. No, pero es mierda.
Ay, pero mira. Ya, aquí, tengo una idea interesante.
Uy.
La gentileza, para mí, es una plata que a ti no te importa perder. Es como una inversión. ¿Me entiendes?
Ok.
Es como, yo dije buenos días y a mí no me saludaron. A mí no me importa porque yo siento que yo no perdí mis buenos días. Yo los invertí.
Es un punto muy bueno.
Ay, acabo de amar mi reflexión.
Ay,
con
sí,
todo
ay,
mi
sí,
ser.
El mantra del día. Se acabó el episodio.
Se acabó el episodio, chao.
No, pero, o sea, en serio, marica.
Es una moneda.
Ajá,
de
pero
cambio.
Ven ajá. Acá. Hay veces que tú no estás en la misma energía, obviamente, y chamo, o sea, yo sí tengo que sí. Uno escupe, porque es como que no puedo con la gente, te juro.
Es verdad, y tienes razón. Hay días buenos, hay días no tan buenos, sí, pero yo trato de verlo como moneda de cambio y que si me responden, bacán, y si no, a mí no me dolió perder esa plata ahí. Me encantó el sentido monetario que le dije, te veo. Ya, mira, pero yo también creo que viene de la humildad, ¿ok? ¿Sabes qué suele pasar mucho? Gente que no tenía nada y que era humilde y que
ay,
es gentil.
Y recién vestidos.
Y a medida que se van haciendo millonarios y que ganan mucha plata, se vuelven unos hijos de puta.
Sí, literal.
Y es como, tuviste muy buenos valores, no sé qué, pero te hiciste millonario y de repente te empezó a importar un pico la gente.
Inflaste tu ego de mierda, el ego malo, y ahí fue donde se trató toda la mierda.
Bueno, pero empatizando con las personas millonarias, ese es el peo mío, que es que yo trato de empatizar
ese
con todo el mundo.
Ese es el tema también. Uy,
y lo aprendí
cáncer.
De Aries. No, yo lo aprendí cáncer. de mi mejor amiga Aries. Ella, yo siempre llegaba así reclamando y ella me decía, pero amiga, piensa que a lo mejor la otra persona yo verga,
perspectiva,
sí, tienes razón.
Está bien. Sí, pero a veces también nos podemos ir a la
ya,
mierda por estar
mira,
en eso.
Pero, ajá, empatizando con la persona que tiene mucho dinero, a lo mejor piensa que todo el mundo le quiere quitar su dinero y es su escudo. No lo justifico, me parece que no está nada bien, pero es lo que creo que les pasa al final del día y por eso les sale más barato ser odiosos.
Okay.
Es lo que yo creo. Y que si el tener disposición viene de familia, yo creo que sí. Porque si tu familia es una plasta de mierda, como en qué momento tú haces la concientización de ser diferente? ¿Cuando vas a terapia o cuando empatizas con la persona a la que tu familia trató mal?
O cuando conectas con gente que tú vuelves tu familia,
ajá,
con amigos,
claro,
o personas de valor a tu alrededor.
Ajá, si no nos hacemos millonarios, ¿por qué otros motivos nos podemos volver fríos con los demás?
Maybe por el dolor o el miedo. Yo creo que es lo más fácil. O sea, cuando pasa por muchas cosas que te golpean o muchas cosas que te restan, por tú estás dispuesto, por tú tener buena disposición, ahí obviamente uno se cansa de jugar el mismo caseo, de lanzar la misma carta, como que disposición, te joden, disposición, te joden, disposición, te joden, marico, no voy a sacar más la disposición, que heladilla, me van a estar cuñetando cada
ya,
rato.
Ya, pero ¿con qué personas tú dejaste de tener disposición?
Baby, yo tengo como...
Yo me sé uno con el conserje de tu edificio. ¿Tú te acuerdas que en tu edificio vivía un conserje que era...
¡Qué loco! El pasado. Sí, el pasado era demasiado... patético. Sí, pero hay uno que también tenía una mala fama que siento que ha cambiado eso. Marico, ha tenido más disposición actualmente. O sea, estaba como mucho más amable. ¿Será que está escuchando este episodio? Obviamente, por eso está mucho más dispuesto. Concientizó su disposición.
Puede ser. O empatizó o realmente tenía una mala situación y ahora le mejoró.
Mira, yo siento que tengo disposición con aquella gente que... Cuando alguien se abre conmigo, marico, yo cuido mucho eso. ¿Me explico? Me puede pasar con una alumna. Una alumna que yo le veo la disposición que quiere aprender. Con esa alumna, te juro, de manera orgánica, se me da el ser la persona más dispuesta del mundo. Pero con aquellas personas que siento que tienen una pared un bloque con personas arribistas que me han llegado a clase, que entran así como que, ay, ¿quién eres tú? ¿Y dónde está María? No, María no viene hoy. Ah, nada, será ver clase contigo. Una persona que tenga esa disposición, marico, a mí me dispensas, pero yo no voy a gastar mi energía en ella. O sea, como que yo voy a estar pendiente que no se lesione, yo voy a estar dando lo mejor de mí en mi clase, o sea, como que grupal, no es una sesión privada. Y si la caraja conecta conmigo, de pinga, y si no, también, yo no voy a estar en esa disposición de que me la quiero ganar, quiero que ella piense X cosa de mí, piensa lo que te dé la gana.
Claro, de hecho, tú diste un punto que 100% y es la pared. O sea, yo pierdo disposición con las personas cuando al hablarles no escuchan. Y no, y no les interesa escucharte, no les interesa ni aprender nada de ti, ni saber nada de ti.
Marico, cuando eres tú nada más el que hace las preguntas. Ajá. Es como que tú,
o sea, yo con esas personas,
exacto,
sí soy como...
Exacto, quiero conversar contigo, te estoy lanzando preguntas, y si tú checas de toda la conversación, soy el único que está lanzando preguntas, eso a mí me baja el huevo. Es como, amigo,
no,
o sea,
te voy a estar alimentando el ego, bebé. No,
voy a hablar con la licuadora, la pellizco y me responde, permiso.
Te encuentro demasiada razón.
Bueno, y de hecho, ¿cómo reaccionar a una persona que tiene cero disposición? Porque pueden hacer dos salidas. La primera, ignorarla, que a mí a veces se me da súper bien. Y la segunda, es que depende de la energía que tengas al momento, marico. Porque si tienes una energía pesada, te lo juro que a mí me gusta sentar a la gente de culo también. Es como que muy, mira, pitch.
Te traje otra historia interesante.
Historias.
No sé si ya la conté, la historia del pasaporte en la Embajada de Venezuela. No sé si la conté en el podcast o no. Pero bueno, mira, básicamente yo fui a sacarme el pasaporte hace poco y esa es una historia de amor y dolor horrible. O sea, para darles un resumen, ese día fueron 700 personas a hacer el mismo trámite que yo.
Venezuela.
O más o menos esa cantidad de personas. Yo llegué a las 4 de la mañana y yo era la número 100, ¿ya? 100 es un buen número. Yo dije, listo, en la tarde estoy en mi casa, no sé qué. Pero los números los empezaban a repartir supuestamente a las 9 de la mañana. ¿Qué hizo María Laura? A las 8 y media fue al baño a hacer pipí. Y ese día repartieron el número como a las 8 y 40 de la mañana. Y yo cuando llego a mi puesto, no, pues mi hijita, no, me dijeron, no, quédate aquí que tú, somos testigos de que tú estabas aquí. Ah, bueno, cuando voy a pasar a la embajada me dicen, ah, no, la mochila. A mí me empieza a dar la crisis porque yo digo, ya va, pero es que sí, voy a guardar la mochila en un sitio por allá lejos que las guardan. Las personas que estaban cerca de mí ya van a estar adentro y no van a poder testificar que yo estaba aquí realmente. El tipo, no me interesa, guarda la mochila, guarda la mochila. Fui y guardé la mochila. Y cuando regreso, dicen, ya no cabe más nadie hasta aquí.
Marico, ¿y a qué hora era?
Y yo quedé con ese huevo parado ahí como que, ¿y ahora? Entonces, marico, ahí ya yo empiezo a llorar. Y el tipo, no, métete en la fila. Ya el tipo ya estaba...
déspota.
Y súper predispuesto.
Y violento.
En eso, una señora me ve llorando y me dice, tranquila, mijita, métete aquí, quédate tranqui. Y ahorita cuando empiecen a pasar gente, le vuelves a contar tu situación. Bueno, vuelve a pasar gente y me dicen, pero ¿dónde está tu número?
Señor, me limpié con el número.
Ahí ya obviamente me da la locura. De hecho, bloqueé la puerta.
¿Cómo bloqueaste?
Así. Yo, aquí no me va a pasar más nadie hasta que tú me escuches a mí. Destacar, habían como 600 personas atrás de mí que querían pasar.
Qué loca.
No, pero fue lo que pasó. Entonces, ya sabíamos que esta persona no tenía disposición, ¿verdad?
Okay.
Ya no tenía disposición, pero yo necesitaba pasar.
Okay.
Claramente, porque ya pedí el día en el trabajo, llegué a las 4 de la mañana, me desperté a las 3 de la mañana, a mí me importa un pico si tú tienes disposición o no, tú me vas a escuchar. Y ves, ahí ya puedes detectar mi mood y ya puedes ver el mood de la persona. La persona estaba súper bloqueada, así como, tú no tienes número, tú no pasas.
Sí.
Y yo estaba así como, tú no me vas a mandar para mi casa porque yo me desperté a las 3 de la mañana. Bueno, entonces le cuento, señor, mire, es que yo estaba en el baño y después me dijeron que usted dijo, y después usted me dijo que guardara el bolso, y después me dijeron que usted mismo me dijo que me pusiera atrás y no sé qué. Entonces yo le digo, señor, ¿qué quiere usted? ¿Usted quiere que yo me vaya de última? O
con
sea,
este huevo parado.
Fíjate que ahí ya yo estaba tratando de entender lo que el señor quería, ¿no? Ordenar la cabeza.
Vale.
Entonces yo le dije, señor, ¿qué quiere usted? ¿Que yo me ponga atrás? ¿De última? Y me dijo, sí. Entonces, claro, todo el mundo así como, mami, pero hazte un lado que queremos pasar y tal. Y yo, no. Yo le dijo, ajá, bueno, pero yo me voy a poner de última. Porque yo no podía hacer ese trámite otro día. O sea, los venezolanos van a entender.
Sí,
ese trámite se hacía ese día o no se hacía nunca, básicamente.
Claro.
Entonces yo le digo al señor, ya señor, yo me voy a poner de última. Me da el número. Me va a poner el número 700 y tanto. Me dijo, es que ahora yo no soy el que está dando los números.
Qué hijo de puta, weón. Qué hijo de puta si estás escuchando esto.
Me fui y me puse de última. A llorar.
A llorar.
Ya, y estaba llorando. O sea, no, yo no quiero saber ni cómo salí en la foto de ese pasaporte.
Luna en cáncer.
Y entonces cuando por fin llega la funcionaria, ya yo estaba muy... Señorita, discúlpeme que yo le hable así, pero es que usted sabe que... Y entonces Pero, bueno, brígido, o sea, ya eran las 10 de la mañana y yo pasé de ser las 100 a ser las 700. Bueno, y la tipa que, no, bueno, lo que pasa es que hay gente que se colea así. Y yo digo, es que yo lo puedo entender, pero esas personas que se quieren colear le lloran. O sea, yo acabo de hacer todo un drama porque no me puedo controlar las emociones. Yo no creo que una persona que se quiera colear le monte toda la llorantina que yo le monté. Bueno, ya, moraleja al final del día es, si tú dependes de la persona que no tiene disposición, igual tienes que escucharla, o sea, tienes que tratar de entender qué quiere esa persona para que tú puedas lograr algo y solucionemos cosas, porque al final el mundo fuera maravilloso, sí. Ah, tú no quieres estar disponible, bueno, me importa un pico, voy y me busco otra persona. Ojalá el mundo fuera así, pero no, porque hay veces que necesitamos lidiar con esas personas con un carácter de mierda. Una persona cero dispuesta, igual a veces necesitamos afrontarla y entrarle y entenderle. Y
¿Tú consideras que eres gentil contigo misma?
Antes no, y ahora tampoco. trato de tratarme siempre desde el amor, verme con ojos de amor. Ya entendemos que a veces las personas que no son gentiles o que no tienen disposición con nosotros, hay veces que dependemos de ellas y hay veces que no, y que vamos y la ignoramos, la pasamos.
A veces que le damos bola y a veces que no.
Pasa palabra de persona, así como, siguiente, next. ¿Pero en qué minuto? O sea, tú sabes decir, porque hay una delgada línea entre empatizar y entre, ya empaticé demasiado contigo y ahora me detengo y, sí, y ya tú cruzaste un límite y ahora yo voy a establecer los míos y me voy, me retiro, o te niegas algo.
Yo siento que la línea, sin duda, marico, esa raya tú la marcas si tú empiezas a perder tu paz, weón. Yo siento que siempre voy a estar abierto a negociar y a comunicar y a todo lo que tú quieras, siempre cuando esté en paz. Si yo siento que esa paz empieza como a tambalear, puedo estar un ratico porque tengo herramientas para gestionar y estar en esa incertidumbre, ¿no? De no tengo paz, pero tampoco estoy mal, uh-huh, y puedo como que navegar en esas aguas un rato, pero cuando siento ya de verdad que la cosa está insostenible, siento que es muy importante marcar esa raya y es ahí donde llegaría el hasta aquí empatizo contigo, no quiero empatizar más contigo porque ya me estoy poniendo en riesgo y yo no voy pendiente de dañarme, pues.
Claro,
quiero
de
ser
atentar.
Gentil, pero conmigo mismo, uh-huh, o sea, no quiero ser gentil, que marico, ya lo he hablado millones de veces, yo en toda mi vida, en todas mis putas relaciones he sido yo el que siempre empatiza con el otro, el que siempre es gentil con los demás en las relaciones, que sálvate tú, yo me ahogo, no importa, ahora es todo lo opuesto, ahora es todo lo opuesto, ahora como que yo me salvo y después que yo esté arriba es como que yo te puedo ayudar, o nos podemos ayudar, salir juntos como personas adelante, como partner, qué sé yo, pero de ahí a yo volver a ahogarme por otra persona, bajo cualquier contexto, cero. Entonces, si alguien que me quiere restar, no sé, un compañero de trabajo, una pareja, un amigo, al día, marica, el día que tú me salgas con una vaina así, a ti mismo como que mira, ándate, chao, que no va a pasar, estoy seguro, pero también te diría chao. Es más, chicas, chao. En el mantra del día, si pudiésemos mirar en el corazón del otro y entender los desafíos a los que cada uno de nosotros se enfrenta a diario, creo que nos trataríamos los unos a los otros con más gentileza, paciencia, tolerancia y cuidado. María.
En el lado ley del podcast, ¿cómo nos quitamos el miedo en cualquier aspecto de la vida? Ocupando espacios, no dejando que la rutina destroce quiénes somos. Actividades como fútbol, teatro, probar un restaurante o café nuevo, ir a visitar amigos que tienes tiempo sin ver, la bicicleta. Los espacios que no se ocupan son tomados por el ocio.
Totalmente, o viajar para Argentina, marica, porque todo eso que estás diciendo ahí, todo lo viene a Argentina. Y de esta forma damos cierre a este nuevo episodio de Cosmosea, no sin antes recordarles que nos pueden encontrar por Instagram como @cosmosea.
A mí me gustaría saber qué piensa la gente de la disposición y disponibilidad y cómo lo manejan. Además, recuerden que estamos abiertos a sugerencias para grabar nuevos episodios.
Take care.